1 Castellón. Marta Fullera, Onda Cero.
¿Y qué me dirían si les digo ahora mismo que vamos a descubrir Turkmenistán? Bueno, seguro que muchos oyentes pensarán, ¿y a mí qué se me ha perdido ahí, verdad, Javi?
Yo lo que estoy pensando es dónde está.
¿Y dónde está? Bueno, pues en Onda Cero, como nos gusta mucho viajar, aunque no podamos hacerlo siempre, vamos a abrir ahora la ventanita que nos va a llevar hasta este país muy cercano a Afganistán y a Kazajistán, en el que, ojo, podemos encontrar todo tipo de curiosidades, ya que se le considera el lugar más insólito del Asia Central. Y bueno, como la experta aquí no soy yo, es nuestra colaboradora Patro Marco, vamos a darle ya la bienvenida. Patro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Javi?
Muy buenas.
Pues a ver, sí, nos vamos hoy hasta un lugar... Sí, bueno, pero a ver, cuéntanos más, ¿qué se nos ha perdido por allí? ¿Por qué este destino? Ay.
Hola.
Hola, Patro. Patro, ¿me escuchas bien? Vale, pues cuéntanos, ¿por qué Turkmenistán? ¿Qué se nos ha perdido por allí? A ver...
Pues mira, vamos a hablar de este destino que es tan opaco como sorprendente. ¿Por qué? Bueno, principalmente para mí es muy interesante por dos motivos principales. El primero, formó parte de la Ruta de la Seda. Y todo aquel que hemos hecho este viaje sabemos que es espectacular. Uh-huh. Segundo, porque engloba la magnífica ciudad de Meri, que pertenece a la UNESCO, que en aquellos tiempos era una parada imprescindible en el largo camino de los caravanserais, ¿vale?, que recorrían desde Europa hasta el corazón de China, y cobró un protagonismo único. Y hoy en día Meri es un sitio en ruinas, algunas están muy bien conservadas, y en esa misma razón es tan importante y tan interesante como para dejarse de ver y visitar uh-huh. con un buen guía. Os aseguro que no defrauda, Marta. Soñaremos un poquito con otros tiempos pasados, historias como que sirvió de refugio de Alejandro Magno y sus tropas, o que en un momento dado fue la ciudad más poblada y que, por tanto, con una interesante vida propia. Digamos que fue una de esas ciudades que vivieron tiempos de esplendor.
Uh-huh, con mucho encanto.
¿Qué más vamos a encontrar en el camino de Turkmenistán?
A ver, cuéntanos.
Pues la visita al cañón Yangikala, un atractivo natural imprescindible por dos motivos más. Lo primero, por su singularidad. En definitiva, son acantilados sobre los que están situados en lo que fue mar hace millones de años, y sobre los que se aprecian cómo van cambiando de color, del blanco a tonalidades amarillos, rojas, naranjas.
Chulo.
Muy chulo. Y además, Javi, la segunda razón importante, que a mí es la que más me gusta, es porque está muy aislado, es remoto, lo que le hace aún más misterioso y tiene un bajo impacto humano, con lo cual prácticamente es muy desconocido para mucha gente.
Pero es fácil llegar hasta allí, o sea, me refiero, hay gente que está dedicada a llevar turistas, entiendo, pero de una forma sencilla.
Sí, sí y no, te digo, es fácil moverse por el país, lo difícil, ahora os comentaré, es entrar en él.
Bueno, entrar y espero que salir sea fácil también.
Salir, por supuesto, salir siempre te dejan que salgas con todas las de la ley. De todas formas y maneras, a mí me interesa mucho Turkmenistán porque... tened en cuenta que este es un dato objetivo, que el 75% de las ruinas existentes en el país siguen sin excavarse, con lo cual es un país que está abierto y que deja lugar a volar la imaginación y plenamente
queda mucho por descubrir ahí, ¿eh?
Mucho. Y seguimos recorriendo Turkmenistán, porque tiene uno de los desiertos más singulares del mundo.
¿Por qué? Contrastes, ¿no?
Mucho, mucho, Javi, es impresionante. Es uno de los desiertos más singulares porque alberga la Puerta del Infierno, o lo que es más conocido como el cráter de Darbaza.
Ajá.
No es otra cosa que una cueva subterránea repleta de gas natural.
Ah. Vaya.
Sí, como si nada. Que un grupo de geólogos soviéticos descubrieron accidentalmente en los años 70. La historia es entre trágica y sorprendente. Debido a las pruebas que estaban conllevando a cabo ese grupo de geólogos, perforaron en ella demasiado. ¿Y qué pasó? Pues que no esperaban que fuera lo que en realidad era. Y debido a la necesidad de frenar un posible escape de gases naturales que hicieron, pues decidieron prender fuego a la cueva para olvidarse de ella.
No suena muy bien.
No.
Es como para obviar el accidente, como si nada hubiera pasado. Chicos, no os ha pasado nunca. ¿No os conocéis esa sensación de cuando le preguntas a un niño dónde está el chocolate y te responde con un gran mostacho marrón y mirando ahí las pupilas de los ojos hacia la frente, diciéndote con tonos despistados que no sabes?
Que no sabe nada, sí.
Pues
sí.
Eso. Eso es lo que quisieron hacer estos geólogos.
Vaya.
¿Y qué consecuencias tuvo? Pues que, lejos de apagarla, sigue ardiendo desde entonces. Y ya lleva encendida más de 40 años.
Madre
continúa
mía.
Ardiendo.
Madre mía.
Bueno,
es uno de los grandes atractivos para los turistas, o sea, que le salió bien la jugada al gobierno.
Sí, sí.
Pero bueno, de verdad que no sería justo hablar de Turkmenistán y solo por el cráter de Darbaza, ¿vale? Que es lo que más, es lo más conocido y por lo que quiere ir todo el mundo a visitarle. Uh-huh. La capital, Ashgabat, os aseguro que no deja indiferente a nadie. Muy a menudo lo que me pasa cuando visito regiones soviéticas es que coincidimos todos que tienen connotaciones frías, grises. Uh-huh. Incluso se percibe en la arquitectura claramente. Pero siempre digo que hay que mirar mucho más allá de lo evidente. Por ejemplo, uh-huh, con Ashgabat, si os digo que es la ciudad con la mayor concentración de edificios de mármol blanco que existe sobre todo el planeta.
Tiene que ser muy chulo de ver. Sí,
y
sí,
los edificios son futuristas, son impresionantes, te quedas con la boca abierta.
Yo lo que he leído de la capital, Patro, bueno, no sé si es lo que vas a decir a continuación, pero yo me estaba informando y lo que he leído es que tiene los récords Guinness más curiosos, porque, por ejemplo, tiene la mayor noria empotrada en una estructura metálica.
Correcto.
Y la mayor, el mayor número de fuentes también del planeta.
Correcto, correcto. Y además, imagínate, tiene la avenida Archavil, que esa avenida tiene 10 carriles.
Madre mía.
Imaginaos dando una volteta con el coche por allá. Los tres, de acuerdo.
Madre mía.
Pero bueno, entre todas esas curiosidades que estamos comentando, quizás la que más me llama poderosamente la atención, para que os hagáis una idea de cómo es su presidente, es que solo en esa, en la capital vive 1 millón de habitantes. Uh-huh. Y a pesar de que veáis imponentes edificios, mausoleos, plazas, fuentes, todas vacías. Vacías porque su presidente considera que sus habitantes no pueden pasear porque estropean la perfección de la ciudad.
Anda. ¿Y entonces qué haríamos los turistas?
Están confinados eternamente.
¿Sí?
Amiga mía, a los turistas se nos
a
está
los turistas
permitido
sí,
casi
¿no?
todo.
Claro, mientras haya dinero.
¡Hombre!
Pobres.
Tú te estás dando cuenta, Javi, como todo gira en torno a...
Sí, justo.
Y luego sí que es verdad que bueno, es un poquito complicado el poder acceder a Turkmenistán. Fijaos una cosa, esta es otra curiosidad para Guinness, Marta.
A ver.
El visado de Turkmenistán es famoso en el mundo entero por ser uno de los más difíciles y caros de conseguir.
¿Y qué hay que hacer?
Casi la mitad de las visas tienes primero que optar a que te lo den. Casi la mitad de las visas son rechazadas y no tienen un porqué claro y, por supuesto, ni te van a dar una explicación ni la esperes.
Claro, claro.
Igual será por edad, por género, por cualquier otro motivo. Existen dos modalidades. Uno es el visado turístico, que es un poquito más complejo porque tiene que venir avalado por una agencia que te va a hacer el tour desde allí. Y otro es el de tránsito, porque mucha gente afirma que este es más facilón y entonces lo que hacen es unir a lo mejor Uzbekistán con Turkmenistán. Ajá. Y así este visado les da para estar 3 o 4 días.
¿Y
lo de la facilidad discrepo en ello. Y a mí los binomios de países tampoco soy muy partidaria porque al final no ves bien ninguno.
Ya, no ves ninguno.
Sí.
Ya.
¿Y al ser tan complicado es más caro por eso? O sea, me refiero, ¿te sale caro el viaje?
No, el viaje no sale caro. Estamos hablando de Asia Central y es barato. Lo que pasa es que al ser un país dictatorial... ya la entrada al país es heavy, ¿no? En el listado de mercancías prohibidas, por ejemplo, los medios de información o los periódicos, así como las ediciones impresas que podamos llevar con nosotros mismos, un libro, un diario, pues puede estar al mismo nivel de prohibición que las armas o las drogas.
Uy.
Vamos, que a nosotros como periodistas no nos dejarían ir.
Ahí va, Marta, ahí va, que lo siento mucho, majos, pero que este no...
Pero está pensando Patro, y entonces, por ejemplo, el tema de los datos en los móviles, que ha restringido para turistas, ¿o cómo está el tema?
Claro, a ver, aparentemente no pasa nada, pero todos sabemos que los datos en un país se pueden restringir, ¿no? ¿Qué nos ha pasado al llegar a ciertos países y decir, uy, esta compañía de con lo que le pago y no me funciona? No,
bueno, pues menos mal que Patro nos abres tú la ventanita y nos enseñas este país, porque nosotros ir no vamos a poder ir.
Sí,
como
se
periodistas
podré.
O como
todo
lo
se
que
puede,
sea
todo se puede.
Pero bueno, un
lo
placer.
Que pasa es que sí que es muy importante decir, y esto no quiero obviarlo, que claro, se pueden permitir este lujo porque son la tercera o cuarta mayor reserva de gas y petróleo del planeta, ¿no?
Ya,
es decir, sus habitantes hace poquito no pagaban ni luz, ni agua, ni gas. Ahora sí, pero antes era gratis. Con ese poderío, pues
lo que quieren.
La sartén está por el mango.
Sí, sí.
Y en este caso lo tienen ellos.
Bueno, Patro, muchísimas gracias por llevarnos hoy hasta el Asia Central. A ver, ¿qué destino preparas para dentro de 2 semanas?